Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día martes 11 de septiembre de 2018, 45 años después del golpe militar, ocurrido también un día martes. El 11 de septiembre de 1973, como hoy, fue un día martes. Día de hoy marcado, por cierto, por esta conmemoración, por estos 45 años, que, bueno, ocurren en un momento político también un poco distinto a los momentos políticos de los años inmediatamente anteriores. De alguna manera, quizás el tema del Museo de la Memoria, esta impasse ocurrido con el ministro de Cultura que duró 48 horas y que su único acto oficial fue renunciar. Mauricio Rojas, ¿no es cierto?, que señaló que el Museo de la Memoria era un montaje, de alguna manera desató un nuevo debate sobre el golpe militar, sus consecuencias y particularmente las violaciones a los derechos humanos persistentes, sistemáticas, brutales, ocurridas durante esos 17 años. Un debate que para muchos debería estar superado. Sin embargo, y lo vamos a ir conversando en diversos momentos a lo largo del programa de hoy, ciertamente no aparece superado, porque las posiciones respecto a cómo aproximarse a este hecho político e histórico de nuestro país son muy diversas. Desde el momento o desde el punto de entender el proceso político que llevó al quiebre de la democracia, que es un tema complejo, a los cuales se le ha hecho distintos acercamientos a lo largo de los años en el último tiempo, pero que sin embargo todavía es un debate duro, es un debate con el cual cuesta muchas veces llegar a conclusiones que sean relativamente consensuales. Esa es una parte. Otra parte tiene que ver con lo que significó la dictadura ya instalada y particularmente lo que tiene que ver con las violaciones persistentes, insistimos, persistentes, sistemáticas, constantes. Tiene que ver con el terrorismo de Estado que se desata con la dictadura y con lo que parecía ser un consenso, el rechazo absoluto, completo, total, lo que parecía ser un proceso en que cada vez más se incorporaban a tomar esta misma postura, es decir, nada justifica bajo ningún aspecto lo que allí ocurrió. Distintos personeros que fueron parte del gobierno militar, que fueron parte sustantiva de la dictadura, que tuvieron cargos importantes, o que fueron apoyos explícitos de la dictadura y de Pinochet, que jugaron roles en la campaña, posteriormente por supuesto en la campaña del sí, pero que jugaron roles durante todo el periodo dictatorial, se fueron desembarcando cada vez más, ¿no? Y diciendo, no, si hubiéramos tenido la información que tenemos ahora, ciertamente nuestra actitud habría sido distinta. Cuesta creer, ¿no?, muchas veces, en algunos casos, al menos, que no hubiera la información. La información estaba, era cosa de querer o no querer verla. Sin embargo, esa suerte de idea de consenso y de aceptación y de mirada común y de que los que resistían esa postura eran muy poquititos. Uno dice, claro, hay expresiones como Hermógenes Pérez de Arce, hay expresiones como Iván Moreira, inconmensurable Urrutia, o como lo era antes Azbun, etcétera, o como lo es esta diputada muy joven de Renovación Nacional, Flores, que hoy día hace un tuit agradeciendo a los que salvaron a la patria. En fin, grupo aparecía muy pequeño. Sin embargo, con la irrupción del fenómeno de José Antonio Kast, con esa derecha que se siente orgullosa de decir yo no tengo ningún complejo, la derecha sin complejo, y que quiere reivindicar en el fondo la dictadura militar a través de esta lógica de relativizar las violaciones a los derechos humanos a través de esta petición constante del contexto. En fin, que se ve reforzada esta mirada media negacionista, ¿eh? Un poco de, ¿cómo decirlo?, de querer tapar este sol enorme de esa brutalidad con el dedo de un contexto que no puede explicar nada. Pero en fin, toda esa lógica ha hecho que estos 45 años nos pillen en un momento distinto al del año pasado, al del año anterior. Quizás esto de los números redondos, ¿no?, de las décadas, los lustros, finalmente obligan a reflexiones más de fondo. Vamos a, les decía, a lo largo del programa a conversar con, vamos a escuchar distintas opiniones y vamos a conversar con distintas personas respecto de este tema. Solo decir a título, no sé si llamarlo editorial, porque, pero en términos de opinión propia, que nada es peor que las dictaduras. Nada. Ninguna crisis política, por muy difícil y compleja que sea, ninguna situación de tensión social, de quiebre de las amistades cívicas, como trata de explicar hoy día el presidente Piñera en una editorial que publica en el Mercurio. Ninguna tensión de ninguna naturaleza es peor que una dictadura. Y lo otro que uno puede decir, yo tengo la edad suficiente para contar de que en la época en que se produjo el golpe ya era casi un veinteañero, 19 años tenía para el golpe, era estudiante universitario, por lo tanto tengo muy claro el recuerdo de todo lo que allí ocurría, de todo el debate político que había. No era inevitable. Eso, siempre una dictadura es evitable, siempre se puede encontrar una salida política, y eso también es algo que tenemos que tener presente. Y nunca, nunca jamás, bajo ninguna, pero ninguna circunstancia, de ninguna especie y de ningún contexto y de nada, se puede justificar la barbarie y el terrorismo de Estado. Eso, por el momento. Que el programa de hoy de alguna manera esté dedicado a la memoria de los que murieron y particularmente de los familiares de los detenidos desaparecidos, la mayor crueldad y brutalidad de la dictadura, hacer desaparecer personas. Son más de 1.500 al menos, familias chilenas que siguen preguntando dónde están y que no les responden. Y esa es una deuda que no podemos olvidar. A la memoria de ellos y al abrazo para los familiares en este día de reflexión, como dicen muchos. 7:08. Déjeme brevemente, para no perder las costumbres, no pasar por el tiempo, tenemos para mañana en Santiago 22 grados de máxima, un día muy parecido al de hoy vamos a tener. Hoy día la máxima llegó a casi 23 grados, 29, 23 grados dos décimas. Y para mañana, así con un poquito de nube y en general despejado, 22 grados de máxima. Lo mismo va a pasar en nuestro litoral central, va a estar también parcial a despejado con 16 grados de máxima. Lluvia, fíjate que no hay en el país. Mira, no hay en el país mañana lluvias anunciadas. Y el resto de los días vienen muy parecidos, ¿eh? Se mantiene esta lógica de 22, 23, 24 grados, al menos en nuestra capital. Esta mañana, déjeme contarle algunas cosas que tienen. Vamos a volver, por supuesto, al tema del 11 de septiembre, pero antes de eso, destacar dos o tres informaciones. Por si usted todavía va de vuelta o no ha estado viendo noticias en lo inmediato. Fíjese que algunas cosas que son interesantes, hablemos un poquito de Quintero y todo lo que ha ocurrido. Quintero, Pochuncaví, ¿no es cierto? Hay dos puntos que destacar. Uno, la presidenta del directorio de ENAP, que es Loreto Silva, ¿no? Nombrada por el presidente de la República, por Sebastián Piñera. Recuerde usted que el vicepresidente, que también es nombrado por el presidente de la República, el señor de la Carrera, renunció a ENAP. y renunció por toda la situación de que se le ha culpado de todo lo que ocurre, de lo que ha ocurrido ahí. Sin embargo, hoy día ya, y ayer ya, habían incorporado una segunda empresa, Gasmar, empresa que es de Gasco y de Abastible y que recibe gas y desde allí hace distribución de gas, también a ellos, y siguen diciendo, todavía no tenemos certeza. Sin embargo, durante 15 días, 3 semanas, era la certeza de que solo ENAP tenía que ver. Hoy día la presidenta de ENAP vuelve a la carga y dice, tenemos antecedentes para demostrar que no tenemos responsabilidad. Loreto Silva, les insisto, señala que asistió hoy día a la Comisión de Medio Ambiente del Senado para explicar las medidas que ha adoptado la compañía por instrucción de la Superintendencia de Medio Ambiente esta crisis. Pero ella vuelve a insistir. Vamos a exponer todos los antecedentes que respaldan nuestra posición como empresa respecto de la infracción o del inicio procedimiento de la Superintendencia en las instancias procesales e institucionales que correspondan. Nosotros creemos y apoyamos la institucionalidad y en ese sentido vamos a hacer nuestros descargos como empresa. Creemos que tenemos todos los antecedentes que nos permiten y nos van a permitir demostrar que no tenemos responsabilidad en los hechos ocurridos el 21 y 23 de agosto. Por otro lado, el hospital de Quinteros están en alerta por sobrecarga para atender la crisis y apuntan al MinSal. Y la gran pregunta es, ¿cómo aún no se ha declarado una emergencia sanitaria en esa zona? Lo decía la semana pasada el presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Colegio Médico, Andrei Chersnichi. Este es un problema de salud pública más que un problema ambiental. Lo que ahí ocurre es que hay una nube tóxica que enferma y eventualmente puede matar personas. Niños no van a clase, están sobrepoblados los hospitales, no dan abasto los consultorios y el Ministerio de Salud no declara emergencia sanitaria. Es incomprensible. Bueno, todo lo que ha ocurrido ahí es absoluta y totalmente incomprensible. Un tema, por supuesto, complejo el de Quintero, que no va a solucionarse fácil, ¿eh? Y por mucho que ahora incorporen a Gasmar, van a tener que ver qué hacer con todas las empresas que están ahí. Y bueno, lo hemos conversado tantas veces. Lo que ahí ha ocurrido es la consecuencia de un modelo que sacrifica zonas, por eso se llama zona de sacrificio, sacrifica personas en pos de los negocios y donde se han hecho todo tipo de irregularidades, dado que son los acuerdos, ¿no? Estos acuerdos subterráneos entre el poder político, el poder económico, que se pagan, pues, aquí estamos con cosas. Eso es lo que ocurre ahí. Otra noticia importante del día de hoy es que finalmente en Brasil se termina el cuento de la posibilidad de la candidatura presidencial de Lula. Finalmente, el expresidente de Brasil señala que no va a ser candidato y se genera la fórmula Haddad da Ávila. Digo da Ávila porque es D con un apóstrofe, ¿eh? La segunda, la que va a vicepresidenta. Esa es la fórmula presidencial que levanta la izquierda brasilera con el ex ministro de Educación, ¿no es cierto?, en el gobierno de Lula, que es Haddad, Fernando Haddad, y también fue alcalde de Sao Paulo. Recibió la posta, lo proclama el propio Lula y dice, él es nuestro candidato. ¿Y quién lo acompaña? La Manuela Dávila, antes candidata presidencial del Partido Comunista de Brasil, quien deja de lado sus aspiraciones para aliarse con el PT y con Fernando Haddad y postular entonces a la vicepresidencia en esta fórmula. Haddad Dávila es la fórmula que va a la presidencia de Brasil. Vamos a ver, porque hasta ahora, ¿no es cierto?, en todas las encuestas, Lula tenía siempre una adhesión muy importante y la proyección era, ¿no es cierto?, que Lula, si era candidato, ganaba, pasaba segunda vuelta y en segunda vuelta ganaba largamente. Sin Lula en el escenario, más lo que ocurrió con el candidato de la ultraderecha, Bolsonaro, ¿se acuerda usted que hace 3 o 4 días lo agredieron y lo apuñalaron y ha tenido que ser operado un par de veces? Eso también le ha significado a Bolsonaro apoyo, un aumento en los apoyos que ya tenía. La gran pregunta es cuánto podrá traspasar de su popularidad y de su adhesión Lula a la candidatura de Haddad da Ávila. La frase, ¿eh? Siempre aquí hay frases que presiden las cosas. La frase de Lula como para entregar esta posta es, mi voz es la voz de Haddad. Yo soy Haddad. Haddad soy yo. Pero habrá que observar con cautela cómo se desarrolla esta situación. Bueno, quizás la elección más importante de nuestra región, pues obviamente el país más grande, de más peso, y que podría tener un giro muy potente si, por ejemplo, una persona como Bolsonaro ganara las elecciones. Ese es un poco el panorama de las noticias que han acompañado, aparte del por supuesto, tema ultra dominante en el día de hoy, que es el 11 de septiembre. 7:15. Esta mañana en nuestro programa noticioso matinal se realizó un pequeño panel, o un importante en realidad panel, de personas que reflexionaron respecto de el sentido de los derechos humanos. Estuvieron el sociólogo Felipe Agüero, el historiador Sergio Gries y la presidenta, o la secretaria ejecutiva, perdón, en Chile de Amnistía Internacional, Ana Piquer. Cada uno de ellos en esta conversación dio su parecer respecto del significado, no solo del significado, sino que cómo se entiende y cómo se proyecta lo que puede ocurrir con estos hechos en la mirada de hoy. Hemos seleccionado algunas frases de cada uno de ellos en esta lógica de seguir reflexionando en este día, que como decimos, 45 años del golpe militar, también un martes, hace, bueno, todos los años que ya señalamos. Partimos por Felipe Agüero, si no me equivoco, es quien tenemos en primer lugar como para escuchar su reflexión de esta mañana. El sociólogo Felipe Agüero.
Se dice sí, se violaron derechos humanos y qué lástima, pero, y entonces viene toda esa andanada de factores que se aluden como para justificar, o sea que había una razón, no fue porque simplemente éramos malos, sino que había una razón muy seria. Entonces cuando se alude a eso es que se nos está diciendo que no hay garantía de repetición en el siguiente sentido, de que si volviéramos a vivir una situación de extrema polarización política, se volvería a hacer lo mismo, ¿no es cierto? La garantía de no repetición es que en cualquier circunstancia que se viva, aún en casos de extrema polarización, no se volverían a violar los derechos humanos. Pero lo que escuchamos en este discurso es que es un no condicional. Es decir, las garantías sí, pero hasta ahí, hasta ese límite, ¿no es cierto? Y creo que lo que plantea en la columna de hoy día el presidente Sebastián Piñera de reflexionar sobre el golpe a la luz de lo que él plantea eran todas las actividades de violencia que venían en el fondo de la izquierda, como se dice acá, se intenta al mismo tiempo no solo justificar eso, sino que también ignorar una parte más profunda de la historia. Porque aquí lo que se pretende en la historia oficial, en la prensa dominante, en la narrativa principal, es que nosotros hicimos cosas muy malas, pero miren lo que hicieron ustedes, ¿no es cierto? Pero la verdad es que se olvida cuando se pinta ese panorama, y esto es muy importante para lo que queda en las mentes de las nuevas generaciones, etcétera. Se olvida de dónde viene la violencia, cuáles fueron los primeros actos de violencia.
Esas eran parte de las palabras de Felipe Agüero en la conversación de esta mañana, que como les decíamos, sostuvo además con Sergio Gress, historiador, y con de la Universidad de Santiago, de nuestra Universidad de Chile, y Ana Piquier, directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Escuchemos la parte de las reflexiones del historiador Sergio Gress.
Las masacres de trabajadores, indígenas, pobladores, estudiantes, sectores democráticos han jalonado nuestra historia. Entonces, ¿de qué democracia estamos hablando? De un sistema representativo de las élites dirigentes que, sí, producto de las luchas populares y democráticas, se fue ampliando a lo largo del siglo XX, pero que no alcanzó los cánones universalmente reconocidos como medianamente democráticos, sino durante el breve periodo que medió entre 1958 y 1973. Con la mala suerte que ese periodo correspondió al de la crisis final del modelo de sustitución de importaciones vía industrialización, que es la causa de fondo estructural de la crisis política que conocemos en Chile, no del 70 al 73, sino de mucho antes. Esta crisis se arrastraba desde largo tiempo. El reformismo demócrata cristiano trató de dar cuenta de esa crisis, pero fracasó, y eso explica el ascenso de la izquierda y de los movimientos populares, sobre todo a partir de 1967. Bueno, la Unidad Popular, sí, con esto termino, tuvo la mala suerte de tener que administrar la fase final del colapso de este modelo de desarrollo económico y social, con el consecuente costo político para el movimiento popular y para la sociedad chilena en su conjunto.
Sergio Grez era quien hablaba y hacía este análisis de cómo el proceso anterior, digamos, al golpe militar tiene esta lógica de una sociedad que habla mucho de su proceso democrático, pero que efectivamente, lo que hablábamos al comienzo del programa, lo que conversábamos, ¿no? esta necesidad de hacer una reflexión más profunda respecto de los procesos políticos de Chile, particularmente a partir de la Constitución de 1925 o del Frente Popular, de ahí en adelante, de la incorporación constante de la clase media y luego de los movimientos obreros, en fin, a la política, de cómo se pudo procesar todo eso y cómo termina, digamos, en los quiebres, que, como decíamos también, nunca un quiebre es predecible, nunca un quiebre es imposible de rectificar o de encontrarle una salida. Hay quienes quieren que haya quiebre, ¿eh? Y eso también se expresa. Ana Piquer hizo también su reflexión esta mañana. Ana Piquer, directora ejecutiva de Amnistía Internacional.
De alguna manera, equiparar las diferentes dificultades, situaciones que puedan haber ocurrido antes del golpe con las violaciones de derechos humanos cometidas con posterioridad, y que da un poquito la impresión de que apunta en esa dirección, es muy peligroso. Todas las democracias del mundo, en todas las democracias del mundo hay violaciones de derechos humanos, más o menos. Y eso es algo que desde Amnistía Internacional denunciamos respecto de todos los países del mundo.
Cotidianamente.
Pero es, no puede negarse que hay una gravedad adicional cuando es el Estado, no solamente el que no protege a sus ciudadanos y no impide ciertas violaciones, sino que activamente se organiza para crear estructuras dedicadas a encarcelar, torturar y matar a la disidencia. Uh-huh. Y eso fue lo que pasó en Chile. Y eso es lo que, no solo en Chile, pero lo que pasó en Chile durante la dictadura. Y eso es lo que es tan importante, que no se pierda de vista la gravedad que eso tiene y que eso es algo que no se puede justificar con ningún contexto. Y de ahí también la importancia de esa memoria histórica que tiene que poner ese acento de la gravedad de lo que sucedió, de que es el Estado dirigiéndose en contra de sus ciudadanos, no solamente por omisión, activamente organizándose para eso. Y eso es sumamente grave, y eso es algo que no se puede en ningún momento perder de vista, y al explicarlo dentro de un contexto sin realmente poner ese acento, se corren riesgos gigantes de nuevo flexibilizar la visión de los derechos humanos.
Ana Piquer era quien hablaba en esta última reflexión que vamos a traer desde la mañana a nuestro programa. Bueno, ella hace una diferencia súper importante cuando se habla de violaciones a los derechos humanos. Efectivamente, en procesos democráticos y en cualquier sociedad, los derechos humanos constantemente están siendo violentados, digamos. Son violentados en el Sename, son violentados en distintas circunstancias, ¿no? Siempre desde el Estado, pero es muy diferente este violentar los derechos humanos por malas políticas, por omisión, por desidia, como muchas veces ocurre, como ocurre en Quintero, que lo citábamos delante, como generar un sistema de desarrollo económico y un sistema que abandona territorio, es distinto a organizar, como lo dice bien Ana Piquer, a organizar desde el Estado comandos, grupos que se financian y que su única función es la represión violenta de los opositores, el asesinato, la tortura, la desaparición de los opositores. Esa actividad diseñada para generar esa circunstancia es lo que se denomina finalmente terrorismo de Estado y es lo que ocurrió. Estamos conectados con el director del Museo de la Memoria, Francisco Esteve. Hay un acto en este a esta hora en el Museo de la Memoria o en un momento más. Vamos a conversar con Francisco. Está, de alguna manera, el Museo de la Memoria ha estado en el medio de lo que ha sido el debate en estos días, ¿no es cierto?, a partir de esas desafortunadísimas declaraciones de quien fuera ministro por unas pocas horas, ese señor... se me olvidó el nombre incluso. Francisco Esteves, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, mucho gusto saludarte.
Igualmente, Felipe, qué bueno que podamos conversar. Estamos a punto de comenzar el acto acá que se hace en el museo, uh-huh. Es que sí, tenemos tiempo para poder dialogar.
Tenemos unos minutitos. Cuéntale un poco a nuestro público y cuéntanos en qué consiste el acto que se va a hacer hoy día. En un ratito. Bueno,
sí, es un acto...
Se nos perdió la comunicación con Francisco Esteve, a ver si la podemos recuperar. Decía, estaba Mauricio Rojas, me acordé del nombre del señor ministro de Cultura de tan breve tiempo, y que es paradójico, ¿eh? Porque su única actividad fue renunciar en realidad. Asumir el cargo, sonreír a las cámaras y luego recibir el rechazo de toda la comunidad artística y cultural del país y luego proceder a presentar su renuncia porque era insostenible su situación. Por esto de hablar de que el Museo de la Memoria, que está concebido para que no olvidemos nunca la barbarie que aquí ocurrió, según el señor Rojas, era un montaje. ¿Se ha olvidado lo que dijo, o no se le ha tomado el peso suficiente, a mi juicio al menos, de las declaraciones en el mismo libro, de Diálogo de Conversos, del actual canciller Ampuero, que habló de que esta era una mala memoria, que esto era una mirada interesada como para avalar cierta visión política y no una memoria congruente con lo que había ocurrido? Eso también es extremadamente grave, particularmente dicho por el canciller quien ocupa el rol de canciller, que es un rol fundamental. Pero en fin, retomamos el contacto con Francisco Esteves. Francisco, nos ibas a contar en qué consistía el acto que ustedes van a iniciar en unos minutitos más.
Sí, Felipe, mira, es una expresión muy interesante porque se junta arte y teatro. Y se trata de Javier Parra, de Ismael Odó. Está basado en una obra de Rodrigán con la dirección de Rodrigo Pérez. Es una intervención muy, muy interesante porque junta estas dos formas, la música y el teatro.
Pancho, te queríamos pedir desde la perspectiva de lo que significa el Museo de la Memoria y la defensa de los derechos humanos y la promoción de los derechos humanos, que nos contaras cómo ves tú este aniversario 45, que de alguna forma se inició con el debate sobre las desafortunadísimas palabras del señor Rojas respecto del Museo de la Memoria, justamente, de lo que conversamos en su oportunidad. Pero, ¿cómo crees tú que está la situación de nuestro país respecto del tema?
Mira, en este momento, porque yo lo que veo es que hay un convencimiento de que sí hubo violaciones a los derechos humanos que se cometieron bajo la dictadura. Sin embargo, todavía hay quienes justifican el golpe de Estado. Y ahí está el problema, porque se dice que como el golpe de Estado era justificado, era indispensable o inevitable, se produjeron lamentables violaciones a los derechos humanos. Pero esa combinación no es correcta. Las violaciones a los derechos humanos se cometen a partir del golpe de Estado y el establecimiento de la dictadura.
Ese es el contexto finalmente que tanto se busca, ¿no?
Claro, y lo que a mí me preocupa es que no hay una autocrítica, de verdad. Hoy día hay una autocrítica y se ha avanzado en eso de que no son justificables las violaciones a los derechos humanos, pero aún no hay una autocrítica real de la derecha, y tampoco la veo en el gobierno actual, respecto de que no se puede justificar nunca un golpe de Estado y que en una democracia puede haber una crisis, pero que la crisis en democracia tiene que resolverse dentro y no llamando a los militares para que haya un golpe de Estado.
¿Cómo ves tú las condiciones de la sociedad chilena hoy día? Hay quienes han hablado de que las garantías democráticas no son suficientes y que ojalá nunca se quiebre de nuevo, pero como dejando caer por ahí que si llegara a pasar, qué diablos, ¿no? Tú no sé si notas esa misma... que hay en algún sector al menos un actuar mucho más desembozado, como que algunas caretas han caído en los últimos en el último tiempo.
Yo creo que hay errores. Por ejemplo, si se afirma que la democracia con Allende estaba enferma, que es lo que se dijo hoy día en la mañana,
lo
digamos,
dice el presidente de la República,
el discurso oficial, yo creo que ahí hay un error, porque mira, eso se vincula a las primeras declaraciones que hizo la Junta Militar, y particularmente el general Lee, cuando dijo, aquí hay un cáncer. Uh-huh. El cáncer es el marxismo y hay que extirparlo. Entonces, esa mirada de una democracia enferma, que después complementa Lee con el cáncer, es la mirada equivocada. Había una crisis, la democracia, obviamente que había una crisis, pero esa crisis debía resolverse con la política y no con las armas. Y no hay una autocrítica respecto de eso por parte de la ultraderecha en Chile. Y veo que también no la hay por parte de la derecha.
Francisco Esteves, te vamos a dejar en paz para que puedas hacerte cargo de la tarea de lo que viene ahí en el Museo de la Memoria, y agradecerte la gentileza de conversar, aunque sea estos minutitos tan breves. ¿Eh?
Por favor, y no se olviden que yo soy parte panelista también.
Pero que ¿cuándo lo hemos olvidado? No. De hecho, te habíamos invitado hoy día también. Y estaba, sí, no podías por este acto, obvio. Así que, por supuesto. Sí. Así que, señor panelista, como siempre, muchas gracias por la gentileza de acompañarnos. Ya, se nos fue la comunicación de nuevo. 7:32, hagamos una pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo.
Bien. Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en Internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en Internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Naturamil C es un producto que contiene minerales y vitaminas esenciales. Suplementa las deficiencias de magnesio cuando no se obtienen las cantidades suficientes en la alimentación. Encuentra los productos de Nelly Schindler en Providencia 2529, local 12, en Farmacia Martínez Acuña, Gran Avenida 9303, en Valparaíso, Farmacia Oca, en Estación Puerto, y en Algarrobo, en Farmacia Galvez.
Vive la magia de tocar en la sala máster de Radio Universidad de Chile y en algunas ocasiones salir en vivo por el 102.5 de la frecuencia modulada. Vive la magia de lanzar tus libros, presentar tus obras de teatro, mostrar tus cuadros de danza y mucho más. Contamos con sonido, iluminación LED, piano, difusión y un equipo de profesionales esperándote para que tus proyectos sean una experiencia inolvidable. Escríbenos a salamaster.uchile@gmail.com. Conversemos y programemos. Sala Máster de Radio Universidad de Chile, un espacio conocido y reconocido por los grandes exponentes de la escena musical local. Te esperamos.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y tenemos el gusto de compartir la segunda parte del programa con Mireya Dávila, nuestra panelista, pero que es doctora en Ciencias Políticas y Académica, lo voy a decir bien porque lo estoy leyendo, del Instituto de Asuntos Públicos.
Es trampa, no, sí. De memoria. Hola, muchas gracias por la invitación a estar con ustedes acá.
No, pero si mi confusión entre el Instituto de Asuntos Públicos y de Estudios Internacionales y la
Mientras
Facultad...
estemos en la Chile, estamos claros. Nos podemos mover de cualquier instituto, pero no de la Chile.
No, esto es todo.
¿Les parece o no?
Estamos muy bien. Querida Mireya, ¿cómo estás tú hoy?
Bien, ¿y usted? ¿Cómo está?
Bien,
bien, pasa el martes, ¿o no? Bien,
11. Y 11. Y de septiembre.
Sí.
Martes, pues, como fue el 11. Pues. Lo recordábamos al inicio del programa. Claro, yo tengo la edad suficiente para acordarme con mucha claridad del 11 de septiembre. Tenía 19 años, era estudiante universitario, estábamos todos metidos en política hasta el cogote. En fin, éramos todos, ¿verdad? Todo Chile estaba metido en política en esa época, todos militábamos en cualquier parte. Y fue un momento, bueno, el recuerdo de cada uno es muy personal, pero yo te iba a plantear el punto de que, además de ser 45 años y de ser, ¿no es cierto?, una fecha redonda y que, qué sé yo, que lleva a una conversación mayor, yo tengo la sensación de que esto es distinto, lo que se está discutiendo hoy día es muy distinto a lo del año pasado, por ejemplo, ya lo de hace un par de años y a lo que fue Piñera 1, porque en los alrededores de Piñera 1, del 11 de septiembre, Piñera 1 se habló de los cómplices pasivos, se cerró el penal Cordillera. Y salta un Piñera que confronta a la derecha tradicional chilena con su apoyo a la dictadura y le dice: eso no vale, no corre, ustedes son cómplices pasivos de la dictadura. Y hoy día es otro Piñera, es otra mirada, esto de decir los derechos humanos no se pueden violar nunca y eso fue terrible. Hace un descubrimiento tremendo, que la dictadura no fue democrática.
No, y que la democracia está enferma, eso es notable.
Pero dice eso, po. Pero después viene lo del contexto y la democracia que estaba enferma y la segunda, bueno, y después viene, claro, aquí vengo yo a hacer la transición que falta. Entonces, la pregunta es, ¿cómo la derecha enfrenta este 11 de septiembre? ¿Cómo ves tú que está procesando ahora esta situación? Que además se detona con lo de Rojas y el Museo de la Memoria. Hay un montón de cosas que lo hacen distinto hoy día.
Lo entretenido de uno que lo mira es un poco la academia, más allá de la pena que le da el 11. A medida que me voy poniendo vieja, me da dando más penas. Antes me daba enojo, ahora me da pena. Asumo que es el
fenómeno de vieja
de
nada.
No, sí, es la edad. Porque más allá de las trincheras políticas, oposiciones políticas, tribus que uno tenga, es muy doloroso todo lo que le pasó a la gente. Entonces, es difícil no conmoverse y a mí me impacta mucho la gente que celebra. Como, a mí me sigue impactando mucho la gente que celebra el 11. Pero volviendo al tema de la derecha y de Piñera, yo creo que tiene que ver con que, como tú decías, este año es lo de Mauricio Rojas, yo creo que generó un tema en la agenda importante. Además, los temas de la memoria, ya lo he estudiado la gente que se dedica a estos temas, los temas de la memoria surgen, saltan. Tú no los puedes ni enseñar, ni controlar, ni tapar, y menos en sociedades tan abiertas en términos democráticos con internet. Y yo creo que eso es un tema que se instala y va a salir y moverse y moverse y moverse. Yo creo que la derecha tiene... Yo creo que Piñera es pragmático. Y Piñera, en el fondo, va a tener un discurso en relación a lo que él le convenga más. Yo no creo, y aquí puede ser muy duro, le voy a decir, con respecto a un presidente que lo eligió, que ganó las elecciones.
Sí, claro.
Pero mientras más lo pienso y más lo leo y más lo escucho, mi sensación es que está el subpragmatismo, que en el fondo le adecua los argumentos, incluso en estos temas, dependiendo de dónde esté el espacio. Yo creo que en el primer gobierno hubo un espacio para el tema de los cómplices pasivos, pero hoy día la coalición está tensionada porque hay una UDI muy dura en este tema. Entonces, yo creo que la derecha no lo tiene resuelto y, como comentábamos antes de salir al aire, yo no sé cómo, desde una posición política, uno podría defender lo que pasó. Si fuéramos tú y yo de derecha, lo cual es bien difícil, pero en general,
no
tratemos,
creas, tú,
hagamos un esfuerzo. ¿Cómo resolveríamos tú y yo el tema de haber tenido un pasado tan complejo, de haber estado tan contentos con romper la democracia?
Fíjate que es que ahí Pancho Esteves, que conversábamos,
sí,
recién con él,
escuchando.
Que la idea era que hubieran estado ustedes dos hoy día, Pancho
no,
y tú.
No quiso acompañarme.
No, es que en el Museo de la Memoria tienen un acto.
Yo te cuento algo, yo escribí el guión museográfico del Museo de la Memoria.
Ah, mira.
Entonces, he pensado harto el tema de la memoria.
Pero Pancho planteaba un punto, que era, una cosa es no negar, es decir no se pueden violar los derechos humanos, etcétera. Y otra cosa es que no hemos encarado y que la derecha sigue justificando el golpe. Y los golpes militares no pueden ser justificables. Porque no, siempre hay salida política.
No. Yo hoy día estaba escuchando en la mañana, no sé si viste una cosa que hizo el Museo de la Memoria, que fue como transmitir los discursos de la mañana desde las 7, desde las 8 de la mañana hasta las 12, cuando bombardean La Moneda. Y es interesante porque escuchaba, más allá de la carta de los 13, la EC que firmaron en contra del golpe, escuchaba a Víctor Díaz.
Partido Comunista.
El dirigente del PC, que es el papá
que después desapareció.
Exacto, y es muy interesante porque él dice... Si hoy día gana el golpe, en el fondo, gana el terrorismo, una dictadura terrorista. Y él ya tenía la lucidez de lo que venía, así como mucha gente que uno ha ido conversando a través de que uno ha ido creciendo en mi generación, con gente que ya sabía que cuando los militares dan un golpe es complejo. Entonces yo siempre, nunca he entendido por qué hay gente que tenía tanta claridad de eso y gente que no tenía esa claridad. Y yo creo que la derecha, no, lo único que se me ocurre que puede pensar es que tiene la imagen que realmente iba a haber una dictadura marxista en Chile. O sea, estoy tratando de seguir el argumento de la derecha.
Pero
como que ellos se imaginaban que veníamos, estoy pensando que veníamos como a Cuba. O sea, yo creo que hay dos lógicas, una lógica ideológica y otra la lógica de la defensa de lo que ellos tenían del statu quo. Yo creo que la UPOE fue tan amenazadora por un cierto statu quo, no solo nacional, sino que también desde el punto de vista de la Guerra Fría, que la gente se defendió como gato a espalda. Y eso implicó que la democracia, como la única regla del juego posible, empezara a ser debilitada por distintos sectores, que también lo había en la izquierda. Yo creo que la izquierda tampoco se ha hecho cargo de también del conflicto, que dice Francisco Undurraga.
Que te quiten la casa o el campo es absolutamente distinto a que te hagan desaparecer un familiar.
Ahí es una bajada a la derecha.
Gran bajada, a mi juicio.
Gran bajada, sí.
Gran bajada. Fíjate que yo hace unos años tenía, hace varios años ya, tenía un programa en un canal de televisión y nos tocó un 11 de septiembre, digamos, hacer el programa. Y justamente les preguntaba a panelistas que eran estables, ¿qué les pasó de derecha?
Loco, claro.
¿Qué pasó? ¿Qué pensaron ustedes? Ese
¿cuál fue el razonamiento?
¿Qué les pasa? Y uno fue súper honesto, dijo, teníamos miedo. Teníamos miedo de lo que venía y creíamos que efectivamente venía Cuba o los tanques.
Ahora,
lo que es bastante... Bueno, hay que volver a un... Pero el punto, yo te diría, es que puede tener miedo la gente. Puede creer que la crisis es muy grande. Pero hay quienes... Les interesa que ese miedo exista para bloquear las posibilidades de salidas políticas. Ya había salida política, nunca deja de haberla.
Y el golpe no es inevitable, yo creo que...
Eso es lo que te quiero decir.
O sea, no está determinado si la historia no es una línea que no haya libre albedrío de los actores. Yo creo que eso es súper importante. Ahora, lo que...
Por eso cuando te dicen el golpe era inevitable, ya, eso no es verdad.
Pero siguiendo con ese argumento, supongamos que la gente hubiera tenido miedo. Una vez que ya, supongo que no se supo nada de los detenidos desaparecidos, que están todos en el exilio pasando los regios, no había ni un detenido desaparecido. Ya, llegó el 90 y después llegó la Comisión Rettig y después llegó la Comisión Vales. ¿Cómo es posible que en términos de argumento, tú además políticamente, ya ni siquiera humanamente, puedes seguir defendiendo una evidencia histórica que es tan fuerte? Y ahí yo creo que la derecha en el fondo sigue la lógica de la guerra, y que nosotros ganamos, ganamos los comunistas, le ganamos la izquierda, le ganamos esta dictadura al proletariado, como tú lo quieras. Y yo creo que esa derecha generacional no va a hacer el cambio, yo creo que no lo va a hacer. Ahora, lo sorprendente es que haya gente joven que todavía cree en eso.
Claro, hoy día uno ve a la niñita esta que es, perdón, y digo niñita porque es muy joven, entre otras cosas, y porque no ha madurado de ninguna especie, parece, y que es diputada de Renovación Nacional, la niña Flores. Que
sí, sale un Twitter.
Que agradece a los que rindieron
libertad,
su vida.
Como que está como
que le da libertad. Pero este grupo Evópoli, que veíamos la respuesta de Francisco Undurraga, diputado de Evópoli, de que fuera presidente de Evópoli, y que es completamente distinta.
Claro, el problema es que el presidente Piñera tiene un problema en su gobierno, porque el ministro del Interior era defensor de la dictadura, tiene el ministro Larraín también, entonces él tiene una la mayoría, yo creo, que de su gobierno o es gente que viene en la dictadura más dura o es gente que está vinculada al mundo empresarial que además le convenía en la dictadura. Entonces yo creo que él, el señor Undurraga, más bien es un islote, ¿sí? Así como,
o sea, lo que
es
Evópoli en definitiva.
Exactamente, en términos de eso, estaba mirando, por ejemplo, toda la discusión sobre el tema de Pinochet, la detención, que se van a cumplir 20 años, que estamos organizando un seminario en ENAP, y las reacciones de la derecha cuando detuvieron a Pinochet son absolutamente... Sí, claro. Poco democrática, o sea, entre que le tiraron la basura al embajador español, o sea, la derecha tiene una cosa exaltada que se sale en los márgenes y querían llamar un gobierno de unidad nacional. O sea, las propuestas que quería hacer la derecha en esa época era una cosa absolutamente que se salía de los marcos de la democracia de muchas personas, salvo algunos como Lili Pérez, que quería hacer reformas constitucionales. Y ahora yo cuando miro la trayectoria de ella para atrás, yo ahora entiendo por qué está tan aislada, y me parece súper interesante esta lógica de la derecha, más como no democrática, que además goza de la democracia hoy día, y que sin embargo saca a esta gente que tiene una lógica un poquito más progresista.
Ahora, hay, por ejemplo, Lavín, tratando de entender
Lavín
cómo han ido...
Fue a Londres. Lavín
fue a Londres, si no me caen, y escribió el libro
y
este...
Y la reconciliación nacional.
Y la revolución silenciosa.
Sí, no, sí.
En fin, y fue un y su primera candidatura a diputado era el gallito Pelea y que iba a defender la obra del gobierno militar y todo lo demás. Pero Lavín hoy, yo lo vi en un programa de televisión donde dice que él en el fondo hoy día es un no sé cómo, vuelve al tema de ser de las dos partes y qué sé yo.
Que lo solucionó Pinochet además.
Y él dice que éramos unos fanáticos, que no queríamos ver, que teníamos anteojeras, que éramos como eso, como esa gente que no ve, él hacía una comparación con quienes dicen, esa gente que te dice, mira lo que pasa en Nicaragua y no lo ve, no lo quiere ver. Y él dice, nosotros en esa época no lo quisimos ver, pero hoy día lo veo con toda claridad y hoy día me parece que fue horrible y etcétera, 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 y tenemos que operarnos de eso. O sea, es una... Podremos creerle o no creerle, sí, pero es una salida muy distinta.
Sí, me parece que sí.
Y él está construyendo una plataforma presidencial, sin duda.
La diferencia
a partir
está
de
que,
ahí.
Que Lavín no tiene que articularlo con una coalición de gobierno, y Piñera sí. Y yo creo que ahí él es el problema de él, porque él tiene, necesita los partidos, necesita la UDI.
Pero Lavín es de la UDI.
Sí, pero no está en el Congreso, entonces en términos del presidente Piñera, más bien una competencia. Entonces, el rol que tiene el presidente Piñera hoy día respecto a cómo enfrenta a la derecha y su coalición respecto a estos temas de memoria y del pasado está absolutamente mucho más complicado que lo que está Lavín. Porque Lavín puede decir lo que quiera.
¿Por qué tú crees que Piñera, tuvo el espacio? Porque tú decías, él tuvo el espacio para decir, ustedes son los cómplices pasivos, que yo te diría que es lo más duro que se le ha dicho a parte importante de la... Yo creo que ni siquiera desde la actual oposición... le dijeron alguna vez al empresariado chileno, ustedes son los cómplices pasivos de la dictadura. No, se decían cosas como más... finalmente uno sabe por qué, pero se decían cosas alrededor. ¿Cuál es el espacio distinto que tenía Piñera en ese momento al que tiene hoy día, que finalmente cuando uno podría pensar, la UDI ya no es el partido más grande, Renovación Nacional es más grande que la UDI, emerge Evópolis no es una isla, tiene 6-7 parlamentarios, se ve sólido, tiene un par de senadores, tiene 5 diputados. Entonces uno diría, hay más espacio. Piñera quiere ser la segunda transición, le encantaría cooptar a la DC.
Uno no dictamina en la historia...
Tienes que acercarte un poquito al micrófono.
Uno no dictamina en la historia... cómo va a ser llamado a pasar a la historia. O sea, es como que el Win, yo creo que no dictaminó cuando llegó el 11 de marzo del 90, así yo voy a hacer un gobierno estable. O sea, Piñera no puede decir yo voy a hacer la segunda transición, porque además eso lo analizaremos después cuando salga el gobierno. Entonces me parece que es súper forzado lo que él está tratando de hacer, y en esta lógica como de urgencia que tiene él por pasar a la historia como un gran presidente, que yo creo que va a tener que escribirse. Pero yo creo que tiene que ver con que, de alguna forma, también su núcleo más... Él es muy pragmático, pero no olvidemos que tiene a Chadwick, el ministro del Interior, y tiene a la Roulette, que es del núcleo duro de la dictadura, en el segundo piso. Ahora, o sea, sus orejas más cercanas es gente que tiene una lógica con ellos. Y además
Chadwick
el empresariado
un
también...
un rol parecido al de Lavín. Ha hecho una vuelta muy parecida a la de Lavín. Chadwick también.
Sí, pero es una vuelta bien de carnero.
Bueno, sí, nadie lo niega.
No, yo sé.
Pero en el fondo, pero discursivamente hoy día, Chadwick te dice, no, eso fue violación, no hay nada que lo justifique, yo habría votado que no, lo dijo Lavín, lo dijo Chadwick, si hubiera sabido las cosas que pasaban, etc. ¿Puedes creerle o no? ¿No es cierto? No es fácil creerlo.
No sé, uno más bien en política también puede jugar las acciones, más que nada.
Sí, por supuesto, pero además es difícil creer que no supieron nada, da lo mismo. Pero lo dicen, lo dicen y se plantan desde ahí, digamos, de eso cuando es... Acuérdate que nuestra conversación de hoy día parte diciendo cómo la derecha trata de procesar todo esto. Estos los procesan diciendo no tengo nada que ver con eso, es inaceptable, yo si hubiera sabido, yo me habría desembarcado de esa cuestión. Eso dicen algunos. Otro... tiran un tuit diciendo viva las Fuerzas Armadas, que nos liberaron.
La pregunta es porque, mira, esta generación ya, de alguna forma, mi generación y la generación de ellos, de la cual mi generación cuelga, en el fondo ya están marcados por esta lógica del golpe y la dictadura, y es un tema de memoria que vamos a seguir peleando. En términos del presente y el futuro, lo interesante sería saber si es que la derecha, porque la derecha, en el fondo, también defiende mucho a Pinochet, porque defiende un modelo que los ha beneficiado. Entonces, la pregunta es si estas nuevas derechas van a ser capaces de saldar los temas de tener una derecha política moderna, y que sea liberal, porque la derecha chilena tiene esta cosa tan paradojal, la tradicional, que es muy liberal en lo económico, claro, y muy conservadora en lo valórico. Entonces, esa derecha todavía pugna y está presente y no es menor. Entonces, estas nuevas derechas que van a surgir, si yo miro para atrás la historia, en general la derecha liberal chilena no es mayoritaria. Tiene grupúsculos, no construye mayorías políticas. Uh-huh. Entonces, mi pregunta es, para el futuro, uno, ¿cómo saca los temas de memoria con respecto al golpe y la dictadura? Que ahí tendría que haber una lógica como la que estamos hablando del señor Undurraga. Y dos, ¿cómo ve con el tema del modelo económico? Que si tú miras el programa de gobierno y miras realmente un poco lo que hace Piñera y la gente que gobierna con él, yo creo que él sigue siendo de derecha liberal económica como siempre.
Ahora, en lo que dice Piñera hoy día, aquí lo
la
tenemos.
Segunda transición, eso ya es muy divertido.
Pero déjame leerte el párrafo. De lo que de cuál es su bueno, rol, ¿no?
Ya, bueno.
Porque si uno lo lee, sí, sí. Y dice, a ver, ¿quién es este señor? Dice, el deber de nuestro gobierno es liderar. Esto está escrito, o sea, esto está pensado.
¿Quién lo escribió?
Está...
Quería que ganas saber quién lo escribió.
Yo creo que aquí hay dos manos distintas.
Ya, puede ser, sí. ¿Ah? Puede ser, sí.
Hay dos toda la primera parte hay una mano cuando hablan.
Sí,
de la,
tienes razón.
Y hay una
puede
segunda
ser
mano de esta de acá. Alguien final. No. Pero esto está leído, está,
sí, está
¿no es cierto?
Pensado.
Está corregido.
No se levantó en la mañana y dijo, la escribí. Sí. No.
Ahora, decide publicar como columnista del Mercurio. Eso no es inocuo.
No es
tampoco.
Baladí, como dirían los antiguos.
No es inocuo. Pero diga, a ver qué dice. Dice, el deber de nuestro gobierno es liderar esta segunda transición hacia un desarrollo integral, inclusivo y sustentable. Integral, porque el desarrollo es mucho más que crecimiento económico. Tiene que ver con la calidad de nuestra convivencia, democracia e instituciones. Inclusivo, porque debe llegar a todas las familias y no dejar a ninguna atrás. Y sustentable, porque debe ser respetuoso de nuestra naturaleza y medio ambiente. En pocas palabras, un desarrollo que nos permita a todos ser los arquitectos de nuestras propias vidas y buscar la felicidad. Yo voto por este señor.
Ganó la socialdemocracia y la Concertación. No, pero lógico, no. Ganamos, ya está. Listo, no hay nada más que hacer.
Y sigue Piñera.
Pero, no, sí, pero claro,
no, sí.
Yo sé. Pero...
¿A quién acude
sí,
para reafirmar
salvo
esto?
Salvo la cosa individual, que eso es mucho más de derecha que la lógica de la socialdemocracia.
Sí, pero es todo socialdemócrata.
Pero entonces se corrió. Pero, o sea, nos corrimos.
El padre,
o sea,
Hurtado decía...
No, dale, sí, porque yo... Ya, bueno.
Que la patria es una misión a cumplir. Esta es nuestra misión, y algún día, más temprano que tarde, yo dije, no vaya a ponerse a hablar la grande Alameda, ya habría sido mucho. Y algún día, más temprano que tarde, nuestros hijos, nietos y los que vendrán, nos pedirán cuenta por nuestros actos y resultados en el compromiso de esta misión, la que ya describió. De hacer de Chile un país socialdemócrata, del estado de compromiso y de bienestar a la usanza... Vamos a hacer noruego. De la mano de Piñera.
Claro, el problema está que no, ganó la socialdemocracia, pero la socialdemocracia es la chilena, que igual soporta estos gobiernos del 90 en adelante, soporta una gran desigualdad. Entonces, somos una manera bien peculiar y bien particular del desarrollo chileno, que hemos sido mucho menos pobres del 90 en adelante, somos mucho más libres en un montón de cosas, una sociedad que yo creo que es mucho más democrática a pesar de todos los críticos, uh-huh. Pero seguimos teniendo temas de desigualdad graves. Entonces, pareciera ser que entre eso y, no sé, la Concertación, siendo yo de esa tribu...
Es que es muy loco.
Pero no, sí, pero si tú después vas a algunas iniciativas de política, probablemente
no
hay una brecha muy distinta entre
es que
eso y
ese
eso.
Es el punto.
Bueno, pero eso es también una cierta lógica de gobernar. Pues.
Pero es que este párrafo sería perfecto para el Piñera que le dice ustedes son cómplices pasivos de la dictadura. Es mucho más coherente que el Piñera que dice la democracia venía enferma.
Pero es que
y el cáncer marxista había que extirparlo, uno le puede agregar.
Pero es que
esas
dos cosas yo creo que también es Piñera. Yo creo que ahí yo no puedo meterme en su cabeza ni en su reflexión, pero ahí me imagino que el segundo piso y la roulette tiene una mirada, si tú miras las lógicas, tiene una mirada súper ideológica y súper rígida de la realidad política. Piensa que era Mauricio Rojas que le escribía los discursos, o sea, por favor, no estamos hablando de intelectuales que tú digas chuta, en realidad sí, le han dado vuelta y miran de vuelta en un montón de cosas. Y si tú miras los discursos del presidente Piñera, mira todas las citas que usa, tú no ves una gran tesitura y una gran riqueza respecto a mirarlo.
No, además estas son frases de,
sí,
de lugares comunes, obvio, digamos. Entonces, pero que no corresponde. O sea, ¿qué dirá la UDI cuando lee ese párrafo de que el desarrollo es mucho más que el crecimiento económico.
De la, yo creo que la UDI política no creo que tenga problemas. Yo creo que son los empresarios los que podrían tener problemas.
¿Qué va a decir la gente de Oxiquim, que están instalados ahí en Quintero, cuando le dicen que lo sustentable es el respeto al medio ambiente?
La gente de Oxiquim va a apostar porque el tiempo pase, se baje la agenda y el tema salga bien en la Navidad y el verano y baje el tema de la agenda. Además, si no sé si tuviste a la ministra de el fin de semana en un programa del Canal Amigo en el...
¿En cuál? No, dilo.
¿Puedo? En el canal 3 en la mañana, Mesa Central.
Ya.
La estrategia de ella, comunicacional, fue bien notable. Una entre que los periodistas tampoco les metieron mucha baza, y yo ahí creo una crítica a tus colegas que no fueron lo suficientemente inquisitivos. Pero ella hizo una estrategia de decir, nosotros aplicamos lo que existe legalmente. O sea, sí, está claro. Muy bien preparada en términos comunicacionales. Y además tienes periodistas que no tratan de
el
virarle
es que
el argumento.
Una legislación ambiental.
Y nadie le preguntó. Y bueno, y nadie le preguntó eso. Entonces, al final...
Que nos gusta ser OCDE, pero para...
Claro. Y ahí son estas lógicas del desarrollo que de repente es tan débil en Chile. Y eso es una lógica estructural, que es una socialdemocracia que defendamos o no. Estamos mejor que antes, pero siguen habiendo problemas enormes. Ahora, alguien diría por ahí, algún expresidente diría que estos temas se pueden discutir hoy día porque estamos mejor que antes.
Pero bueno, claro.
Sí, sí, y no estamos peor.
Sin duda.
Pero también hay...
Pero podríamos estar mucho mejor que como estamos, es que ese es el punto.
Sí, pero yo no sé hasta qué punto hay condiciones estructurales del desarrollo chileno y eso no lo tengo resuelto. En un tiempo más, cuando siga leyendo, te puedo dar alguna intuición. ¿Ya? Pero mientras tanto, como no sé, mi tendencia sería parecer así que hay algo con el desarrollo chileno, que independientemente de que el Estado chileno es mejor comparativamente con los otros latinoamericanos, y una democracia que podemos decir que ha sido más sólida, todas las cosas buenas que tenemos en Chile, pareciera ser que también hay una paradoja, que somos todo eso, pero tenemos espacios de desarrollo muy frágiles. O sea, piensa tú todo, piensa en el Estado y en el rol del tema de la sismografía, en el tema de la contaminación, en el tema de la pesca. Podríamos ser líderes en un montón de cosas y estamos acá, exportando chips. Entonces, pareciera ser...
Seguimos amarrados a exportar commodities.
Exactamente. Entonces, la pregunta es, y yo le he escuchado a los presidentes hace muchos años decir que ahora sí vamos a pasar a la segunda fase exportadora.
¿Y cuál vendría siendo esa?
Exportar el mueble y no la madera.
No, claro. Pero, entonces, pero nunca lo hemos hecho. No lo hicimos con
la
salida.
Entonces la pregunta es por qué las élites políticas o económicas no lo hacen.
Según Jorge Larraín.
Ya, el señor Jorge Larraín.
El señor Jorge Larraín, sociólogo, sí, sí. Escritor de muchos libros muy importantes, que se ha dedicado mucho al tema de la identidad nacional, uh-huh. que vamos a hacerle una entrevista para el viernes. Vamos a conversar largo con él. Le estuve leyendo algunas cosas y nos dice porque una de las características de nuestra identidad es el cortoplacismo. El cortoplacismo, la improvisación. En todo, ¿eh? No solo una característica de esta época, porque él hace un recorrido largo respecto a distintos periodos de la historia. Pero en nuestro cortoplacismo y el. Y si uno mira nuestro empresariado a lo largo de la historia,
sí,
es ganar la mayor cantidad de plata lo más rápido posible.
Además,
que el Estado se haga cargo de los temas del desarrollo de más largo plazo.
Y el Estado tiene que poner la plata, además, cuando en el fondo hay sectores sociales que se perjudican con ciertas políticas que ganan él.
Claro, claro. Y eso ha sido histórico en nuestro país. Sí. No es de ahora nomás.
Se desacopla el desarrollo político y económico a veces también.
Así es. Sí. Querida Mireya Dávila, hoy ha sido... Se nos pasó volando.
Sí,
voy a leer de nuevo tu instituto para no equivocarme y para que no me reten.
No, yo voy a cerrar la hoja. Yo acabo, quiero decir en público que borré la hoja, entonces no lo puede leer.
Es Asuntos Públicos, el Instituto de Asuntos Públicos. Yo le digo Estudios Públicos.
No voy a venir más hasta que no te lo sepas de memoria.
Asuntos,
voy
Asuntos
Voy a echar en una protesta social.
No te lo permitimos. Sí. El Instituto de Asuntos Públicos de nuestra Universidad de Chile, doctora en Ciencias Políticas. Como siempre, un placer compartir contigo el programa.
Igual pues. Bien.
Y nos vamos, faltan nada más que 2 minutos para las 8. Tania González ha estado en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta en el aire. Muchas gracias por su compañía. Hasta mañana, buenas noches.
No hay esto.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.